Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 12 y 32, hora menos en Canarias. Sigue con nosotros Tomás Guas. El domingo, la jornada del domingo comienza con otro gran partido de Mestalla a mediodía, el que enfrenta al Valencia contra el Atlético de Madrid. Ya está en Valencia Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, ¿qué tal?
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Y por supuesto está en Valencia Rafa Villarejo, que para eso vive allí. Hola, Rafa.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hemos escuchado al principio a César Prandelli decir Amun Valencia.
Amun Valencia. Bueno, el Valencia lo ha hecho oficial esta misma tarde. Te contaba anoche que tenía previsto hacerlo mañana después del partido, pero era ridículo, era una evidencia. En la llegada del aeropuerto de Manises al mediodía le esperaban un sinfín de medios de comunicación, así que no se podía ocultar más la noticia, y por eso el Valencia, después de estampar su firma en el contrato, lo ha hecho público esta tarde. Ha estado viendo al filial, ha estado en la ciudad deportiva de Paterna. Lleva 48 horas de locura, porque de Singapur salía anoche, te contaba, ha viajado toda la madrugada, ha pasado 24 horas con el máximo accionista Peter Lin, y hoy ya está en Valencia, mañana irá al partido y por la tarde ya se pone a los mandos de Valencia para remontar lo que ha sido un nefasto principio de temporada.
¿Repetirá el mismo esquema, la misma alineación Boro para su último partido en esta etapa?
No se va a volver loco, seguro, y además diría que tampoco tiene mucho más. Tiene la duda de Álvaro Medrán, que ha estado con un esguince, a pesar de que entra en la convocatoria, convoca 19 por la duda, ya digo, del centrocampista cordobés, y a partir de ahí no se va a volver loco. Ha habido un cambio en la portería, es cierto que Ryan arrastraba algunas molestias y por eso va a estar Chaume Domènech en el banquillo de la portería, pero el resto van a ser los mismos. La única duda en el ataque, como no hay 9, saber quién va a utilizar de 9, si Munir, Santi Mina o Rodrigo Moreno. Entre los tres se tienen que jugar 2 sitios en el ataque, el resto del mismo 11 que las dos últimas victorias con Boro en el banquillo.
Antoñito, ¿va a jugar Godín mañana?
Sí. Recuerda, bueno, que cuando se lesionó el otro día con el Bayern Múnich, le dije a Paco por la noche, digo, para quitar este tío de medio hay que meterle 7 disparos porque un esguince no le va a apartar. Lo decía un poco en broma, conociendo al personaje, pero no solo se ha recuperado, sino que el Cholo Simeone hoy en la rueda de prensa posterior al último entrenamiento han venido a confirmar que Godín está para jugar y que va a jugar. Bueno, pues eso habla del talante especial de este hombre, que es el auténtico líder, jefe de la defensa, y que tiene un compromiso fuera de toda duda, y junto a él el equipo de gala, porque luego viene un parón y yo creo que mañana el Cholo va a poner toda la artillería del mismo equipo que se enfrentó al Bayern y que le ganó, con la variación, digo variación a tenor de lo que ha probado hoy en la ciudad del fútbol de Las Rozas, en el ataque, de meter a Gameiro en lugar de Torres. Y mantiene lo que ha trabajado hoy, ese sería el 11, ¿no? El del Bayern, con Gameiro acompañando a Griezmann. Y bueno, vamos a ver, pero hoy en el vuelo que nos ha traído Valencia, después del regusto de la faena ante el Bayern, y queda la sensación de que este equipo puede llegar donde él quiera, ¿no? Mañana el Valencia, yo le he preguntado esta mañana al Cholo si el Valencia, un equipo convulso, con problemas, es una ventaja o una desventaja visitar a un equipo así, y tampoco sabía decir exactamente el Cholo ni una cosa ni otra, ¿no? Yo creo que el Cholo se ciñe a su mensaje de hay que jugar cada partido como si fuera el último, y de Godín también ha hablado el Cholo, porque claro, le hemos preguntado, que es lo de este tío, es tremendo, que hace 3 días tuvieron un esguince de ligamento tobillo izquierdo. Mira lo que dice de Godín.
Bueno, en principio no pensamos que no esté, en principio pensamos que va a estar. Es un tobillo, como suelen decir muchas veces, el tobillo es noble, así que Diego es muy fuerte, y bueno, veremos. Hoy entrenó bien con el grupo, así que veremos de acá a mañana, que calculo que jugará.
Pues nada,
calculo que jugará.
Es que es tan sorprendente, viéndole cómo se retiró del terreno de juego el miércoles en el Calderón, que juegue el domingo, que bueno, es sí, que son cosas de Godín.
Sí. La otra buena noticia, Joseba, es bueno, ya la incorporación a la lista de convocados de Thiago, que ha recibido el alta médica de su lesión antes de ayer, y que bueno, ya está para jugar también, aunque no va a ser la partida.
Muy bien, pues tenemos un muy buen partido el que se va a jugar, esperemos, a partir de las 12 en Mestalla, entre el Valencia y el Atlético de Madrid. Hasta mañana, Antoñito.
Un abrazo, chao.
Hasta mañana, Rafa, gracias.
Abrazo fuerte.
¿Te apetece ver ese partido, verdad, Tomás?
Mucho. Yo la única cosa que lo de Godín disiento, que a mí me parece que forzar a un tío con un E15 a jugar, no sé, pero bueno, ellos sabrán, ¿no? Ahora, el partido es extraordinario, hombre, porque además este Boro es un tío con ángel, y el Valencia tenía que romper en algo más. Y además con el Atleti parece que puede ser que tío, igual el partido del domingo, ¿eh?
Sí, más de verdad. No hemos hablado de la victoria de Leganés en Granada, así del partido del mediodía, y los tres puntos se van a butar que gracias a un gol de Alexander Szymanowski. Alexander, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Nosotros muy bien, y tú encantado de la vida, me imagino.
Y bueno, cuando se gana y se marca, pues imagínate, ¿no? Feliz.
Claro. ¿Dónde estáis? ¿Estáis en casa ya?
Sí, en casita ya, aquí con mi madre tomando unos mates antes de dormir.
Ah, mira, estupendo. Eso no es tita, ¿no? El mate.
Y bueno, dicen que te quita un poco el sueño, pero bueno, estamos ahora con el partido, lo estoy viendo repetido con ella, que lo quería ver otra vez y aquí estamos.
¿Has visto la victoria de la selección de Albiceleste en el Mundial de Fútbol Sala?
Sí, me enteré por las redes y bueno, una alegría, la verdad, que siga cosechando títulos.
Joder, si ya ganáis el Mundial de Fútbol Sala, Tomás.
Bueno, a ver cuándo ganáis el fútbol grande.
Sí, la verdad que últimamente se atraganta, sí, bueno, poco a poco.
No, mejor hay que fichar alguno de estos, ¿no?
Y bueno, alguno la mueve bien, parece.
Oye, este gol sabe mejor que el que le metiste al Valencia, ¿verdad?
Y sí, porque el otro día no valió para nada. Y encima, ese penalti fallado en la segunda parte, como que nadie se acuerda de ese gol, así que bueno, poder marcar y que valga 3 puntos es una alegría inmensa.
Es curioso porque tenéis 10 puntos, 9 los habéis ganado fuera de casa, los dos campos gallegos y los 3 de en Granada. También es verdad que en casa habéis recibido al Barça, al Atlético de Madrid y al Valencia, pero ¿os está resultando más fácil, más cómodo jugar fuera de Butarque?
No, nosotros estamos compitiendo de igual manera en casa que fuera, la idea es la misma. Bueno, un poquito la diferencia es esa, que a lo mejor los equipos creen que contra nosotros fuera de casa son 3 puntos que a priori son más sencillos que otros partidos, y a lo mejor estamos sacando partido de eso, y en casa pues bueno, estamos enfrentando a equipos de los mejores de Europa y bueno, no es sencillo, ¿no? En la categoría es muy complicada, es muy difícil y bueno, eso se está notando en casa, y fuera de casa la verdad estamos sacando provecho de lo que te digo.
10 puntos a estas alturas los hubierais firmado seguro, pero ¿hubierais creído que era posible conseguir 10 puntos en 7 partidos?
Bueno, la verdad que yo personalmente no me imaginé nada, soy debutante como muchos de mis compañeros y como el club, y la verdad que no me he puesto a pensar cómo iba a ser todo, simplemente intentar dar la cara y dar la talla en una categoría que siempre he visto por la tele, y bueno, por suerte está saliendo bien, esos 10 puntos, ya te digo, no sé si eran 10, si eran 15 o si eran ninguno, pero por suerte lo importante es que estamos compitiendo al margen de que se consigan los puntos o no.
Oye, tú que has pasado prácticamente por todas las categorías, porque prácticamente has recorrido todos los escalones del fútbol español. Hay una leyenda urbana que dice que es más fácil jugar en segunda que en primera que en segunda. Más fácil en primera que en segunda. ¿Eso es cierto o no?
Bueno, es verdad que me encontré con todas las categorías del fútbol español y de otras ligas incluso. Es verdad también que cuando este verano me encontraba mucha gente, bueno, estaba contenta como que iba a ser más fácil jugar en primera que en segunda, ¿no? Entonces, bueno, eso te dan ganas de decirle, bueno, pues juega tú, ¿no? Porque, joder, no me juegas con los equipos que hay y los jugadores que hay, y, bueno, no sé, ¿no? Yo te digo que esta es la mejor liga del mundo para mí, la primera de España. Y bueno, todas las categorías tienen su dificultad.
¿Cuánto insensato hay por ahí, Tomás?
Absolutamente insensato. Ahora, hay una cosa que es verdad. Un 10 te puedes meter 7 en primera división. En segunda más complicado. Pero la igualdad es tremenda, ¿no? O sea, de un recién ascendido, debutante en la categoría como es el Leganés, a equipos pues, más o menos consolidados, no hay un partido decidido, pero en para nadie.
Bueno, y hoy en día no, el año pasado, bueno, se está viendo en segunda este año, se ha visto otros años y en primera igual. Creo que no depende ni de cómo te llames ni del presupuesto que tengas, que en algunos equipos sí que es determinante, sino de la gestión. La gestión es fundamental y bueno, creo que Leganés es un equipo muy bien gestionado de pies a cabeza y bueno, creo que hoy en día prima mucho esa gestión, son muy pequeños los detalles que definen y definen un partido y bueno, yo la verdad estoy muy contento de formar parte de este club que maneja muy bien esos detalles y hace una gestión impecable.
¿Qué cláusula tienes?
No me acuerdo.
Entonces debe ser barata.
Sí. No me acuerdo.
No, si fuera barata se acordaría. ¿Eh? Sí. Tendrá una buena.
Pero bueno, este hace goles, ¿eh?
Sí, señor.
Lo cual es importante.
Buen jugador. Alexander, disfruta del mate. Gracias, ¿eh?
Bueno,
un abrazo.
Gracias, un saludo.
Gracias. Igualmente, chao, hasta pronto.
Pues todo el mate se lo toman a la altura de la madrugada, a la 1 de la tarde.
A las 11 de la mañana, a las 4 de la tarde, a cualquier hora. Jorge de la Chica, Granada. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, por decir algo desde Granada, ¿cómo están las cosas?
Será buena la noche en Granada, a las 12:42 de un sábado, ¿cómo no va a ser buena la noche en Granada?
Agradable, por lo menos.
Hombre, y tanto. En lo futbolístico ya es otra cosa, ¿qué planes se barruntan por allí?
Hay muy mal ambiente, porque además es que en toda la historia del Granada nunca se ha dado una circunstancia como la actual. No se conoce la victoria a estas alturas de la competición, farolillo rojo, solo dos puntos, calendario muy complicado. Después del parón, el Granada se enfrenta al Atlético de Madrid, la capital de España, luego recibe al Sporting, esto es más asequible, y se pasa por lo que llamaban el dentista, hay que visitar al Barcelona. Se señala, sobre todo desde la afición, hemos tenido la oportunidad de hablar durante toda la tarde con distintos aficionados de peso, representantes de las peñas fundamentalmente, y se señala con el dedo a dos personajes como los principales responsables de esto, después de que la salida de Paco Gémez poco haya arreglado hasta el momento. Pep Guardiola y Piru, Javier Torralbo Piru, son a los dos a los que se señala como responsables por una mala planificación y por la poca calidad de la plantilla. Parece que esto puede precipitar la contratación de un nuevo técnico. Anoche mismo se decía que no, que a Planagumá, el técnico del filial que ha subido, se le iba a dar un poquito de continuidad, pero tal y como están las cosas, la segunda opción que se puso sobre la mesa en la reunión de la Comisión Deportiva, la de Lucas Alcaraz, parece que toma fuerza. Hoy ha estado el propietario chino del club en Los Cármenes, ha sido testigo de todo esto, de la pañolada al final del encuentro, de los pitidos de los aficionados, que por cierto, con un comportamiento ejemplar mientras se desarrollaba el juego, con una magnífica entrada a pesar del horario, y se sobreentiende que algo debe de suceder, sobre todo para aprovechar este parón liguero. Y lo que son las cosas, el Granada sobre todo fía sus esperanzas en algo que está todavía lejos, el mercado de invierno.
Joder, pues sí, falta, sí. Falta una buena parte de la temporada antes de que llegue ese hora del mercado de invierno. Nos vas contando, Jorge, muchas gracias.
Nada, buenas noches.
Buenas noches, un abrazo. Mira, Tomás, aquí están el fiscal y la acusación particular.
Que hablen.
Que hablen. Estoy hablando del fiscal y la acusación particular en temas del Sevilla. Tenemos que analizar la victoria del Sevilla. Sí.
Los estoy esperando.
Pepe Prieto, hola.
Yo soy la... Mira, ¿qué soy?
Tú eres la acusación particular.
Yo acusación particular. Sí.
Víctor Fernández es el fiscal. Hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues, ¿ves? Él sí que está... Él asume con más naturalidad su papel.
Al pie del cañón.
Claro, tendrías que llamarme... A mí es que cada noche me cambiáis el papel.
Azotes, sois los azotes.
Mañana tienes que llevarle la leche y el periódico a San Pablo y su casa.
Estoy...
Y una gorrita
y Víctor a Palma Lillo.
Exacto. Y tú te vas a ver a Lillo, le llevas una gorra para el sol, necesita usted algo. Soy gente nefasta para el sevillismo.
Vengo de estar con unos amigos
que
me acaban de incitar e invitar a entrar en la luz que ilumina al profesor Sampaoli. Todavía no la ha terminado de ver, pero hay muchos ya en el sevillismo.
Eres un poco cerrojo.
Lo estamos convirtiendo.
Estás practicando la genuflexión.
Cuidado,
Hernández. Practicando la genuflexión para cuando veas a...
Cuidado que me falta un empujón, para entrar en la secta de Sampaoli.
Ya mandíbulas corren peligro.
Ya lo tenemos. Ya es nuestro. Ha ido perdiendo fuerza a través de las jornadas. Víctor ya no es el que era, ya ve más cosas.
Sí. Empieza a ver la luz,
claro,
Pepe.
Claro, poquito a poquito.
¿Quién es el líder ahora?
Pues mira, oye, uno mira la clasificación de primera como quien no quiere la cosa y, oye, pues dices, ¿quién estará arriba? ¿Quién estará en el primer puesto? Pues ni más ni menos que un club que se llama Real Madrid con 14 puntos. Pero es que segundo hay otro club que se llama Sevilla y que tiene los mismos puntos que el Real Madrid. Con un partido más,
pues fíjate,
los mismos. Sí.
Pues fíjate, y a pesar de todas las cosas que
habéis dicho,
que decimos, fíjate cómo está.
Oye, una pregunta rápida.
Sí. A ver, cuenta.
Ese 9 que estáis pidiendo, y yo me apuntaba a eso, ¿podía acabar siendo este Ben Yedder?
Joder.
El problema es, vamos a ver, por lo que nosotros vemos o yo percibo, a ver, los dos delanteros que tiene el Sevilla son el mismo perfil de delantero. Tanto Ben Yedder como Vieto son el mismo perfil, delantero pequeñito, rápido, definidor. Lo que da la sensación, en lo que ha demostrado todavía, en el tiempo que llevan aquí, es que Ben Yedder ahora mismo actualmente está con más gol. Vieto se le ve más miedoso, con menos confianza, pero lo que nosotros vemos es que hay una situación en la que cuando hay que hacer algún cambio, no tenemos otro perfil de delantero. Y entonces lo que tienes que sacar es lo mismo de lo que tú tienes. Juegues un punto, juegues con dos puntos, al final siempre tiendes a sacar a un jugador muy parecido. Jugador rápido, pequeñito, pero no tienes a alguien diferente. alguien que sea capaz de, en un partido muy atascado, pues ir en un córner o buscar un balón de cara o jugar de otra manera. Esa es las pocas variantes que tiene en ataque el Sevilla. El resto del equipo, a mí me da la sensación que el equipo está las piezas están encajando y que cada vez va funcionando un poquito mejor. El entrenador se está dando cuenta de que el equipo hay que darle equilibrio, y a mí el equipo me da la sensación que se está construyendo, y cuando te construyes además consiguiendo resultados positivos, todo es una dinámica muy buena. Claro,
claro, claro. Es que yo entiendo las críticas de Víctor, ¿no? que es un equipo que amasa mucho el balón, que elabora muchísimo la jugada y que no tiene demasiada profundidad, pero claro, eso es lo más complicado precisamente en este tipo de juego.
No, pero Joseba,
y sobre todo ante rivales como el Alavés, que claro, no olvidemos, ganó en el Camp Nou y empató en el Calderón, ¿eh?
Pero que yo no me he vuelto loco. Vamos a ver, fuera de casa las sensaciones del equipo son nefastas, estamos de acuerdo, ¿no, Prieto?
Sí.
En casa el Sevilla ha sufrido, ojo, contra Las Palmas, el Alavés, y ha jugado contra el Español y contra el Betis. O sea, rivales que, digamos, ahora mismo no son rivales suyos, no son los rivales importantes. Y en todos esos partidos ha sufrido bastante. ¿Qué es lo que ocurre? Que ha sumado todos los puntos en casa, ha ido al campo de la Juve y ha empatado, y la ha ganado al Olympique de Lyon. Con respecto a los resultados, mire usted, no hay nada, es que no tengo nada más que decir. Ahora bien, que el entrenador, es verdad que en el campo no hace lo que dice. Yo creo que si hiciera en el campo lo que dice, el entrenador está sentenciado antes de Navidades, porque es imposible hacer lo que dice. Ahora, poco a poco, él mismo está arreglando cosas. Esto no es como dicen los expertos en fútbol internacional y sus grandes defensores que utilizan un sistema en cada partido. No, no, no. Esto es que él se ha dado cuenta que lo que quería hacer no lo puede hacer al 100% y está retocando. Ya juega con cuatro atrás. Ya juega con cuatro atrás, ya juega con Enzonzi y algunos partidos le mete a Iborra. Se cierra un poquito más. Es verdad que hoy contra el Alavés ha jugado con muchos jugadores de ataque, pero me da la sensación de que deja los partidos muy abiertos y que el Sevilla no tiene la pegada suficiente como para arriesgar tanto. Ahora, que lo va a abordar y va a convertir esto en un lío, en un escándalo, y Ganso va a dar no solo un tacón como ha dado hoy, va a dar por 800
cierto,
tacones.
Por cierto, el tacón de hoy es de videoteca y de poner en un sitio.
Pero si es que os metéis muchos con Víctor porque os gusta rascarle.
Gracias,
pero
gracias.
En muchas de las cosas que dice tiene razón.
Hombre,
en otros casos, cuando no toma la medicación.
El discurso es más suave ya.
Claro, porque va entrando en el rollo. Claro. Es que esto es.
Pero a ver,
como
la pregunta, escúchame una cosa, Pepe Prieto. Yo veo al Sevilla y veo el partido excitado porque van a pasar cosas.
Sí, sí, pero eso te gusta a ti.
Bueno, claro. Sí, a mí, claro.
Eso, pero eso no es bueno para el Sevilla.
No, tú eres un loco, un loco que querría.
Eso te gusta a ti, que te da igual que pierda el Sevilla. Eso no es bueno.
Y Víctor, y saca otro delantero.
Claro, claro, claro. Y luego con el Español firma el empate siempre.
¿Otro gustaría? ¿Ocho defensas?
No.
¿Ocho delanteros a la vez? No, juegan 11. Yo veo al Sevilla, chico, cuando empataron a la vez, digo, estos tipos, no sé cómo acabar.
Pero, oye,
que el Sevilla es un goce verle jugar, tío.
Pero escúchame, sí, es un goce. Mire, lo que ha hecho Víctor tiene razón. Mira, hoy en el partido de hoy, cuando el Sevilla ha metido el gol, el partido precisaba un cambio. Y era, no había retorno por parte del equipo, y era sacar a Iborra para darle un poco de equilibrio, porque va ganando 1-0. No lo ha sacado. Y ha estado 5 minutos en el Alavés que te podía meter gol. Y te ha metido un gol. Porque no ha cerrado el partido. Porque, creamos o no, nosotros no tenemos la pegada que tiene el Madrid o el Barcelona, que son capaces de abrir un partido y ganar 5-4. El Sevilla no tiene esa cualidad. Pero sí tiene muchas posibilidades de hacer cosas diferentes. Entonces, otra de las cosas que tiene razón Víctor, pues es verdad. Tenemos más resultados que juego. Mucho más resultados que
la
juego.
La mayoría, ¿eh?
Porque, sí, pero nosotros hemos ganado 3 partidos en los últimos 2 minutos, 3 minutos, contra Las Palmas, contra el Alavés.
¿Qué queréis, meterle 5 cada
uno? No, pero hay maneras de ganar de una manera más holgada.
Pero bueno, pero escúchame, después de 7 jornadas, ¿tú no te lo has pasado bien con el Sevilla?
Sí, pero, sí, claro.
No, bueno, pues entonces, todo esto me imagino que se irá.
Pero que no, que eso es una. Querido Tomás Guas, que eso es una mentira. Que uno va al parque.
Pues,
no, eso es la gran mentira tuya, porque del Español no hablas de pasarte bien.
Pasarlo bien es vivir.
No,
el Sevilla es otra cosa.
El otro día le pregunté a una persona muy cercana a mi familia, ¿no? Que venía muy contento, ¿no? Con el resto. Efectivamente. Dice, 6-5, maravilloso. Digo, bueno, si queda 5-5, se espera un momento, voy a por una cerveza. Claro, ya cambian de opinión. Claro, si tú a esta gran diversión le quitas dos victorias y le metes dos derrotas, sí, hombre, ya no es jajaja,
claro.
Claro, pero los resultados son los que están legitimando la
correcto,
la...
Claro,
pero, y además claro, resultados correcto. Que llegan, resultados que llegan porque los va a buscar.
Claro. Que sí, que además,
o no,
oye,
que
además... perdonad un segundito, que nos llama Rafa Almasa, que tiene noticias de última hora sobre el estado de salud de Rafa Gordillo. Les hemos comentado al inicio de esta edición nocturna de Tiempo de Juego que ha sido ingresado por un infarto, por algún problema coronario y estaba siendo sometido a una operación. Rafa, Sevilla, hola, otra vez.
Hola, muy buenas noches. Primero, hay que decir que hay buenas noticias, que Rafa Gordillo ha sido intervenido y que ahora mismo está ok, o sea que está bien, que cuando entró en el quirófano, pues imagínate, no, esa arteria no funcionaba muy bien. Han hecho un gran trabajo con esos pulmones, con ese pecho de Rafael Gordillo, con ese corazón. Y para todos aquellos que quieren a Rafael Gordillo, simplemente con lo que es el rigor de una noticia, sin frivolizar, ni decir en qué hospital, ni cómo, ni cuándo, ni qué bata, ni qué color, decir que este equipo de Tiempo de Juego ha llevado con todo sentimiento y con todo respeto lo que ha sido la proyección de un infarto que ha sufrido Rafael Gordillo y que ha sido intervenido quirúrgicamente con todo éxito y que a esta hora de la noche, faltan 7 minutos para la una, ¿no? O 6 minutos.
Correcto.
Desde hace 10 minutos para la una, Rafa Gordillo está ok y evidentemente estará bajo observación durante toda la noche por esos grandes doctores de ese gran hospital y que toda la familia verdiblanca y todos los amigos de Rafa Gordillo del 3 que estén tranquilos, que duerman tranquilos, que insisto, yo no miro los Twitter ni quiero mirarlo porque sé las cosas que se podrán decir, pero el rigor de la noticia, sin más, podemos decir, y dijimos que era intervenido quirúrgicamente, ha sido intervenido quirúrgicamente, que al principio, insisto, esa arteria no estaba bien ni mucho menos, pero el trabajo ha sido magnífico y a esta hora de la noche, Joseba, Rafa Gordillo está bien.
Pues mira, es lo mejor que nos podías contar, sin duda alguna, después del susto que nos hemos llevado a última hora de la noche al conocer el ingreso en un centro sanitario de Sevilla de Rafa Gordillo. Muy bien, Rafa, muchas gracias, un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo.
Gracias. Buena noticia, Tomás. No, bueno, Tomás,
hombre,
y Pepe y Víctor y todos, claro.
Yo me acabo de enterar y
yo también,
me acabo de quedar helado.
Yo también, yo es que como he estado una hora encerrado en el portal de mi casa, pues es que me acabo de enterar.
¿Y pues, qué hacías en el portal de tu casa una hora encerrado?
Que me he dejado las llaves por fuera, menos mal que me ha abierto un ciudadano que pasaba.
Pero, escúchame, no es la primera vez, ¿eh, querido?
No, es la primera vez, pero soy un animal.
Tienes experiencia, ¿no?
Lo tuyo es algo.
Bueno, que te diga, vaquero, he estado a punto de entrar por teléfono, pero ¿qué le voy a hacer?
¿Y qué corazón tiene? ¿Y qué corazón tiene el gordo? Sí, qué señor, corazón, lo sí, tiene sí, grande, ¿eh?
Algún sustillo le ha dado, pero mira, afortunadamente, mira, parece que la
qué cosa susto más grande.
Pero vamos a rezar para que esté bien y que le vaya todo bien, que se lo merece, porque es un tío excepcional. No se puede ser mejor. No se puede ser mejor persona que el gordo. Es
muy
imposible.
Bien. Pues nos alegramos un montón de que haya salido bien la operación. No sé dónde lo estábamos dejando.
Sí, yo quería decir que, con respecto a lo que decía Víctor, que tenemos más resultados que juego. Claro, contra equipos que... la gran ventaja y lo que nos da esperanza es que en los dos compromisos fuertes de verdad... que ha sido el día del Olympique de Lyon y ha sido el día de la Juve, se han conseguido resultados muy, muy, muy positivos que te da muchas ventajas. En la Liga, yo creo que el equipo está consiguiendo más resultados que juego, pero cuando vengan, el problema, el miedo que nos da es que el equipo sea capaz de tener equilibrio cuando vengan los equipos poderosos que te hacen trabajar de otra manera. Entonces, claro, tú no te vale con atacar como un loco contra el Atlético de Madrid, contra el Barça, contra el Real Madrid... hemos visto un partido contra el Athletic Bilbao que te han pasado por arriba en determinado momento del partido. Entonces se generan dudas. Yo sí creo que el entrenador está encontrando ya y está conociendo al equipo. Yo creo que cada vez él lo entiende más, los jugadores lo están entendiendo a él y que cada vez va apareciendo más el equipo. Todavía sigue teniendo esa capacidad a veces de juntar determinados jugadores en las mediapuntas que juegan en la misma posición. Y que creo que el Sevilla tiene que tomar una determinación en el mercado de invierno y traer un delantero diferente. Yo creo que eso es fundamental para el transcurso de la temporada. Pero va poquito a poquito, paso a paso, progresa adecuadamente. Yo creo que va progresando muy bien.
Luego tienen una cosa en casa, que esto viene no de San Pablo, viene de años atrás y estará Prieto de acuerdo conmigo. Aquí no sé quién lo creó, pero aquí se ha creado una exigencia en cada partido de casa, que cada partido de casa, aunque sea contra el Alavés, se ha convertido en una final. O sea, la prensa aprieta, el presidente aprieta, Monchi salta al campo, la afición no... O sea, y no pierden nunca. Y eso es lo que de momento, esa inercia que viene desde atrás, es lo que de momento le está dando los resultados al Sevilla. Y también te digo, Josebo, una cosa, que en la calle anda la gente un poco enloquecida. O sea, la gente empieza a ver a Sampaoli como un señor que viene aquí a hacer unas cosas raras, pero ¿y si funciona? ¿Y si funciona? Pero para que funcione, como dice Prieto, creo que el equipo hay que tocarlo un poquito, porque van a llegar partidos muy, muy, muy comprometidos, y todavía deja los partidos bastante abiertos, ¿eh? Y son las dudas que se generan, pero también hay dudas, pero hay una ilusión tremenda porque este hombre dé con la tecla y ponga esto boca abajo.
Tomás, van entrando poco a poco. Les cuesta asumirlo, pero van entrando poco a poco en la dinámica.
¿Tú sabes lo que me está haciendo, lo que me está costando convencer a Víctor de la historia?
Me está costando.
¿Te lo puedes imaginar lo que son esas tertulias, tomando café, intentando comprender? Víctor, tienes que entenderlo, tienes que ser comprensivo.
No, es que la ruptura con Unai fue traumática, sí. Y también hay que entender, pero que hay que superar.
Es que ha sido, es que superar un... Claro. Que te dejen así como...
Pero escúchame, si los esperó a los dos a Porta Cayola, ¿me comprendes?
Pero vosotros no entrasteis por la filosofía de Emery, y mira que yo os lo advertí.
También, pero ¿por qué no
efectivamente, porque no estabais iluminados.
Y al principio,
pero, claro, desde el principio os advertí: sigan a este hombre, mira dónde está.
No, tú decías,
lo tuve que llevar a París en el coche.
¿Cómo puede ser? Y empezó igual que con Sampaoli.
Peor.
Le daba unos porrazos lo dejaba
doblado. Es que no decían sigan a ese hombre, decía persigan a ese hombre, a ver si se va de Sevilla. No, persigan
a este hombre, este loco, sacando dos pivotes.
No, pero, Joseba, si me deja 30 segundos lo explico porque... Sí, no, lo voy a explicar.
Qué poca vergüenza.
30 segundos. Lo voy a explicar porque muchos aficionados dicen, bueno, estos tíos son unos
imbéciles. Unos locos.
Mira.
Lo dicen por ti.
Emery llega al Sevilla y llega tipo Sampaoli con unos conceptos ofensivos y manda los laterales arriba, a Vitolo a hacer unas diagonales.
Qué grande
con,
Vitolo,
con un pivote y demás. Eso era un desastre. Un absoluto desastre. Y le deslizan a Emery. Mister, a lo mejor es conveniente jugar con un delantero doble, y se encierra y empieza a cambiar la cosa. Y con Sampaoli lo mismo. Sampaoli llega jugando con dos defensas. Sampaoli se tapa un poquito más y está retocando las cosas. Y quizá el hombre nos escuche y vuelva a darle la clave. Entonces nos pondremos otra vez de pie con el profesor Sampaoli.
Toma ya.
Claro.
Hasta mañana, Víctor. Adiós, Pepe. Adiós. Me divierto mucho con vosotros. Sois unos
un abrazo. Gracias. Oye, y que no se olvide. Que un abrazo
muy fuerte para Gordillo.
Que un abrazo muy fuerte para el Gordo y toda nuestra fuerza para él. Sí, sí, toda nuestra fuerza.
Yo te digo una cosa, que Gordillo saldrá nada más que para escuchar estos sábados por la noche. Con el Sevilla jugando el sábado, esto es un número que eso tenía que pagarse para ellos.
Adiós, Pepe. Adiós,
Víctor. Un abrazo. Mucho.
Hasta mañana, Tomás. Gracias.
Qué poco vergüenza. Adiós, querido. Adiós.
Y para completar el domingo, los dos partidos de las 6:30 de la tarde. Empezamos por la Resoleda, donde se juega un interesantísimo Málaga Athletic de Bilbao. ¿Con qué novedades, Javi Bautista? ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba. Muy buenas. Atractivo partido el de mañana en la Resoleda. Por un lado, el Málaga. Ya con las urgencias en la 7ª jornada, los de Juan de Noa acaban de arrancar y están rozando el descenso. Juan de, con toda la presión, ha citado a los jugadores que tiene disponibles, 20, y mañana hará dos descartes, porque tiene tres bajas, Kuzmanovic, Keko y Wellington. Por su parte, llega el Athletic Club de Bilbao, pletórico en Liga, lo que se le suma a la victoria del jueves en Europa League, pero llegará cansado. Valverde hará rotaciones, la primera en la portería porque va a jugar Iraizos. Han viajado 19 jugadores que ya descansan en Málaga. Todo esto se juega mañana a las 6:30 con el arbitraje del madrileño Carlos del Cerro Grande.
Y a la misma hora en Cornellà del Prat se juega el Español Villarreal. Novedades, Quique Iglesias. ¿Qué tal, Quique? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba. Quique y Escrivá, enemigos íntimos que se enfrentan por primera vez en la Liga, un Español que pierde por lesión a Óscar Duarte y Baptistao, así que podría debutar de titular Diego Reyes en defensa o incluso hacerlo Martín de Michelis en el Villarreal. Quizás sea una tarde ideal para las rotaciones después de Europa League y dar minutos a jugadores como Bakambu o incluso al ex perico Álvaro González. El partido a las 6:30 en Cornellà lo va a pitar Munuera Montero.
Nos llegan, Joseba, algunos mensajes desde Valencia con opiniones bastante contradictorias. Vicente nos dice que si mañana el Valencia le mete 3 al Atleti, ¿con qué cara quitas a Boro del banquillo para poner a Prandelli?
Pero es él el que no quiere seguir, ¿eh?
Sí, es una decisión propia, dijo él, es verdad. Y en cambio Raúl está muy ilusionado con el técnico italiano, del que dice que por fin se traía un técnico con mayúsculas, solo falta que tengan paciencia con él. Nos escriben también algunos aficionados del Leganés, como Yago, que nos dice que qué crack es Szymanowski. Cuando el Lega empieza a ganar en casa, nos vamos a Europa de cabeza.
cabeza. Y por último, hay mucho sevillista encantado con Ben Yedder, como Pedro, que nos dice que viendo jugar a Ben Yedder, ¿quién se acuerda ahora de Gameiro?
Sí, porque estamos hablando mucho del taconazo de Ganso, pero hay que insistir en el segundo gol que ha marcado Ben Yedder. Gran jugada de Vitolo, eso sí, pero el taconazo de Ben Yedder, que se le ha introducido por debajo de las piernas al portero de la vez, a Pacheco, ha sido también de tener en cuenta. Si nos dan un minuto, arrancamos los motores de la Fórmula 1.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.